Adolf Hitler, dictador macho alfa que conquista media Europa y quería conquistar al mundo, que no le teme traicionar a sus aliados, líder sin precedentes y que mucho menos le da pena salir con ese bigote a la calle, tiene mucha tela de dónde cortar. Pero lo que probablemente no sabías es que sufrió más de 40 atentados contra su vida. Y sí, de todos salió vivo. Por ahí dicen que el peor enemigo es el que está encubierto. Y en Histeriadores te contamos cómo realmente pasaron las cosas con sus intentos de asesinato.
Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Fer Orcasitas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa dónde nos estén escuchando. Esto es Histeriadores, como realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y se encuentra el estratega de guerra, experto en explosivos como las brujitas, doctorado en pirotecnia, don Fernando Orcraxitas. ¿Cómo estás, mi crack?
Efectivamente, crack, aquí estamos ya listísimos una vez más y aprovecho para saludar a todo nuestro auditorio que nos escucha en México, en Colombia, en República Dominicana, en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica, en los Estados Unidos. Bueno, infinidad de países donde nos escuchan y pues quiero mandar un saludo a toda la gente de allá porque pues la verdad es que ya nos están escuchando en gran parte del mundo y eso nos pone muy contentos.
Estamos muy agradecidos. Fer en particular ha ido muchas veces al Chile. Le gusta mucho ir para allá. Entonces le tiro un cariño especial al Chile.
Luego, con la peladez en la boca, mi crack, por favor, compórtate. Vamos empezando, caray.
Me da mucho gusto que toda esta gente nos esté escuchando. Hemos recibido muy buenas críticas, buenos comentarios. Y la neta, hacemos este podcast con mucho cariño, con mucha diversión. Si vieran lo bien que la pasamos, mi crack y yo, platicando con ustedes. Entonces, pues que hemos recibido esta semana buenos comentarios, la verdad es que nos motiva.
Es el oxígeno de cada 15 días poder grabar este podcast que nos entretiene y además que nos hace más cultos a ti, sobre todo, crack, y bueno, a nuestro público que nos escucha.
Así es, y este programa no va a ser la excepción, llenándoles de cultura a todos ustedes, y vamos a hablar no todos, nos dura una semana este podcast, de los intentos de asesinato a Adolf Hitler más populares, llamativos y demás. O sea, la verdad es que va a ser un programa muy divertido para que se queden con nosotros. Y por supuesto, ¿quién fue Hitler? Y ustedes lo conocen por frases célebres como deberías de llamarte Rusia por ser tan fría y difícil de conquistar y por videos como Hitler se entera de que Cruz Azul perdió otra final, entre otros, mi crack.
Efectivamente, además de por lo que dice mi crack, bueno, pues nos vamos a meter con la vida de un personaje polémico a más no poder. Yo creo que es pues uno de los dictadores más poderosos y conocidos en toda la historia de la humanidad. Yo creo que no hay alguien que no sepa, ¿no?, quién es Adolf Hitler. Pero bueno, vale la pena entrar en detalle y hablar un poquito de quién era, ¿no? Adolf Hitler, que nace un 20 de abril de 1889 en la ciudad, o el pueblo, más bien, de Braunau am Inn, cerquita de Plaza Inn, ahí a 60 kilómetros al norte de Salzburgo, en Austria, ¿no? Bien lo conocían a él como el Führer, que en alemán, Führer significa líder, ¿no? Sabemos que toma el poder absoluto en Alemania en 1933, invade Polonia, ¿no?, con su ejército nazi en 1939, que es cuando arranca la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial que deja 6 millones de judíos muertos, en donde él quería pues tener esta ideología y esta idea de tener la raza pura, ¿no?, la raza aria que tanto has pues intentado alcanzar, mi crack, pero bueno, todavía falta un poco.
Pero es que este moreno de Roberto Palacios, pues no me, Palazuelos no me lo permite. Fue uno de los personajes más conflictivos. O sea, yo no creo que haya alguien en toda la historia de la humanidad tan pedero como fue Hitler. Ya lo dijo mi crack, gobernó Alemania durante el Tercer Reich, limpias raciales, mejor conocido por todos como el Holocausto, estas historias de guerra, de supervivencia dentro de los campos de concentración, y que explotan la Segunda Guerra Mundial. O sea, para pronto Hitler nomás conquistó toda Europa, cuando quiso con Rusia no pudo, pero fuera de eso tenía a nada de empezar a pensar en otras cosas. ¿Quién sabe si Hitler gana, mi crack? Ahorita estaríamos hablando alemán, ¿eh?
Sí, pues hubiera conquistado todos los continentes de este mundo. Y un dato interesante, quiso ser artista, no fue aceptado en la Academia de Artes de Viena. Y pues imagínate, si hubiera sido aceptado, crack, la historia hubiera sido completamente otra. A lo mejor estaríamos hablando de sus obras de arte, de sus esculturas, de sus pinturas, pero bueno, eso no fue así.
Imagínate al profesor que lo rechazó. No, Hitler, nunca vas a ser nadie en la vida, así que retírate, por favor. Hitler todo frustrado.
Este jovencito del bigotito ya vino aquí a querer entrar en la escuela de arte. Quiere ser pintor, pero no le vamos a dar chance. Participa en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Va a pelear en Bélgica como parte del ejército alemán. Fue herido dos veces, ¿no? Le dieron un tiro en la pierna en 1916 y después en 1918 es herido también de alguna manera por un ataque de un gas de mi crack, que pues son letales. Entonces fue altamente lastimado y herido por eso.
Nosotros conocimos a Hitler, evidentemente. Nosotros estuvimos ahí.
Claro que sí.
En varios de los eventos multitudinarios donde se presentaba. Nosotros, mi crack y yo, no hacíamos el saludo. Por eso no fuimos siempre bien recibidos. Pero fuimos parte, estuvimos ahí, mi crack, ¿no?
Sí, ahí estábamos, ¿no? Siempre metiendo nuestras narices donde no nos corresponde. Afortunadamente, no nos involucramos de más con nuestro querido Adolf, porque pues la historia hubiera sido otra y a lo mejor no estaríamos grabando este podcast.
No, imagínate. Imaginen esta escena además, o sea, yo tomando una cerveza alemana de estas grandes, mi crack comiendo una salchicha alemana de estas grandes también, muy características del Imperio Bávaro, entonces así fue más o menos como estábamos. Pero si entramos en materia, mi crack, por favor, abre este libro de conocimiento y platícanos. No el primero, pero sí de los que vamos a hablar, casos de intento de asesinato.
Sí, efectivamente, como bien lo decías al principio, más de 40 intentos para matarlo. Y qué lástima que ninguno fue exitoso, porque, pues sí, ¿no? Conforme va adquiriendo poder y van aumentando, ¿no? Este número de conspiraciones, porque pues la gente empezaba a darse cuenta de lo que estaba haciendo este cuate, ¿no? Empezaba a invadir cada vez más y más y más territorios con una facilidad, pues, impresionante, ¿no? Y también conforme van avanzando estas conspiraciones de matarlo, pues se van haciendo planes cada vez más minuciosos, ¿no? Y porque al principio pues eran planes ahí bastante vagos que la verdad no, ni rindieron grandes frutos, pero bueno, conforme va avanzando, pues van teniendo mucha más planeación y son cosas, ahorita les vamos a platicar, pero pues planes mucho más macabros y mucho más tejidos de alguna manera, ¿no? En 1938, el 9 de noviembre, en la ciudad de Múnich, hay un desfile para conmemorar la sublevación nazi de 1923. Un cuate, estudiante suizo llamado Maurice Babeau, creo que así se pronuncie, Maurice Babeau, decide que va a ir a este desfile donde va a pasar nuestro queridísimo Führer y pues ahora sí que se mete a la bolsa una arma de la marca Schmeisser, y era una arma chica de alcance corto, como tú bien conoces, crack. Se la mete a la bolsa y dice: yo a este cuate ahorita cuando pase justo en esta esquina me voy a poner, va a pasar por ahí nuestro querido Adolf y pum, ¿no? Le voy a disparar. Entonces pues ya se coloca, está ahí muy bien posicionado y se empieza a acercar como el séquito de Hitler. Y justo cuando empieza ya a acercarse, pues la gente que estaba ahí, ¿no? Era un tumulto de gente, pues ve que viene acercándose el Führer y empiezan a levantar los brazos, lo empiezan a saludar y pues de alguna manera le tapan la mira a nuestro querido Boris.
¡No!
Y pues no tiene un tiro claro con su pequeña pistola Schmeisser, y pues desafortunadamente decide no disparar porque no tenía claro el tiro. En eso pues ya pasa el desfile, termina y va de regreso a Francia, pero no traía boleto del tren y la Gestapo lo detiene ahí en el tren, lo interrogan. Este cuate, pues ya se imaginarán las técnicas que tenía la Gestapo de sacarte la sopa de alguna manera. Y pues al final de cuentas lo interrogan, admite los planes de matar a Hitler. Y mi querido Maurice es condenado a la guillotina y muere en 1941 a los 25 años.
A Maurice le salió todo mal, o sea, fue, no disparó, no vio a Hitler, porque, ¿sabes? Estaba esperando, todos alzaron las manos y entonces es como, brother, aguanta, no, ni siquiera lo pudo ver.
Sí, es como si estuvieras en el estadio y de pronto ya va a ser el gol y te llega la ola, crack, ¿no? Los brazos levantados de la gente y tómala, te llamabas, se perdiste el momento cumbre. Y pues así le pasó a nuestro querido Maurice.
La Gestapo también, ¿no? Así de, no trae su, por favor, su ticket. No, no traigo, guillotina. Ni siquiera la pudo librar, pero bueno. Eso fue uno de los grandes atentados que no pudo ser. Pero no fue el único, mis amigos. Porque también el 8 de noviembre de 1939 hay un tipo llamado George Elser, que es relojero, ¿no? Y Hitler va a dar un discurso en una cervecería. ¡Qué capo, mi kid! Entonces, Elser fabrica una bomba casera y la instala en una de las columnas de la cervecería donde Hitler iba a dar un discurso. ¿Pero qué fue lo que pasó?
¿Por qué en una cervecería, crack? Mi primera pregunta cuando yo leí eso. ¿Por qué un discurso en una cervecería?
¿Por qué, mi crack? ¿Por qué lo haría Hitler ahí?
Esa es la pregunta, crack.
Ah, yo pensé que me ibas a decir. El chiste es que le iban a dar crán en una cervecería a mi Hitler. Pues porque en las cervecerías, crack, tú lo sabes, o sea, se cierran los mejores tratos, o sea, los negocios se cierran ahí. Entonces, como parte de su campaña, Hitler estaba en una cervecería.
Y ahí decidió dar su discurso, y no crean que era un bar así chiquitito, ¿eh? No, era una cervecería donde cabían 3,000 invitados al discurso de Hitler. Eran la cantidad de personas que iban a estar ahí presenciando el discurso. Como bien dice mi crack, el buen Jorge Elser, este cuate es muy interesante porque entraba a la cervecería cuando ya no había nadie, cuando estaba todo vacío, cuando ya cerraban. Este cuate se metía a escondidas en este lugar y pues estuvo trabajando varios días para poder instalar la bomba justo en la columna detrás de donde nuestro querido Adolf iba a dar el discurso.
Bueno, pues Hitler decide empezar 30 minutos antes. Aquí es donde te das cuenta, crack, amigos que nos escuchan, que este brother es el anticristo. O sea, sí es el anticristo. No puede ser. O sea, no voy a alcanzar a ver el partido de Austria-Hungría, así que me voy a comenzar 30 minutos antes. Y su discurso termina, pues sí, termina evidentemente antes.
Porque la bomba estaba temporalizada, ¿no? O sea, un reloj y la bomba estaba, este cuate la puso para que detonara justo a la mitad del discurso, pero pues el discurso estaba planeado para que empezara a las 9. No empieza a las 9 porque el Führer dice, no, puede empezar un poquito antes, empieza media hora antes y termina antes. Y pues, ¿qué pasó después, crack?
Y no, y mala onda, Hitler todavía le dice a los que se quedaron, pero ustedes quédense, se la van a pasar bien tomándose una cerveza.
Se la van a pasar bomba.
Se la van a pasar bomba, quédense, yo me tengo que retirar. Hitler le llega. Y unos minutos después, adiós, Nicanor.
¡Bum!
Explota el lugar. Mueren 7 personas, 60 heridos y el lugar, las fotos, vamos a subir un par de fotos. El lugar en ruinas, mi crack, o sea.
No, bueno. Explotó. O sea, desastre total porque pues no era una bomba así chiquita, ¿no? No era un chicle lo que estaba tronando.
Pues a mi George Elser, como todos los que tratan de ir contra mi Hitler, lo agarraron y lo fusilaron también.
Es detenido en la frontera suiza, encuentran sus tenazas, el boceto de la bomba que había puesto en la columna y una postal de la cervecería. Lo encarcelan, lo ejecutan y pues qué hubiera pasado, crack, imagínate si la bomba hubiera explotado a tiempo, pues la cantidad de millones de vidas que se hubieran salvado en un futuro.
Pues sí, es pues con cualquiera de estos intentos, honestamente, pero...
Exacto.
Este sí quedó pues como una muy buena anécdota. Bueno, ya ni él la puede contar, ¿eh? Porque pues también le dieron crán al buen George Elser. Bueno, el 13 de marzo de 1943 había un muy buen amigo llamado Von Tresco, que además tenía injerencia con otros cuates nazis, ¿no? Que estaban infiltrados, estaban en contra de Hitler y que habían planeado pues darle crán al Führer con un grupo, un alto grupo de militantes, o sea, algo ya un poquito más construido. ¿Y qué hizo Von Tresco? Bueno, colocó una bomba en el avión personal de Adolf Hitler, el Cóndor. Era un viaje de regreso rumbo al cuartel general, mejor conocido como el cubil felino. No, no es cierto. La cueva del lobo. Pero no contaban con qué crees, mi crack. O sea, le ponen la bomba, se sube Hitler, se suben todos los nazis y Hitler está diciendo... Miren qué bonito, a mí me gustaría pasar más cerca de las montañas para que vean el frío de la nieve. Y no contaban con que estas bajas temperaturas iban a congelar el dispositivo y hacerlo inservible. Entonces, aunque estaba todo puesto, Hitler de la mano de Satanás, pues no permiten que esta bomba explote, mi crack. Y se ceba el primero de los dos intentos de Von Tresco. ¿Por qué digo el primero de los dos? Porque mi crack les tiene el anecdotario de cómo no darse por vencido.
Sí, este cuate se clavó en querer matar a Hitler. Y un dato curioso es que, ¿sabes dónde iba la bomba metida en el avión? Iba dentro de una botella de brandy.
¡Ah, hijo!
Este cuate, Von Tresco, le dice a uno de los hombres de Hitler, oye, pues échame la mano, llévate este brandy, esta botellita en el avión... Quiero que se la des a uno de los soldados de Hitler, pero pues échame la mano, llévatela y meten la bomba en esta caja de brandy y pues ya, lo que platicas es lo que sucedió. Pero después, para que no agarraran a Von Tresco, de alguna manera interceptan esta bomba que venía en la caja de brandy, tu gente la recupera y la vuelven a armar, ¿no? La bomba, ¿no? Vuelven a armar la bomba y Von Tresco... tenía un cuate, un amigo, que se llamaba Rudolf von Gersdorf, ¿no? Y este cuate la iba a hacer de guía turístico porque Hitler iba a visitar una exposición de armas en donde iba a dar un discurso, ¿no? Nuestro amigo von Gersdorf rearma la bomba, la vuelve a montar, ¿no? Y de alguna manera se cree que este fue como el primer intento terrorista y suicida porque ahora sí que se guarda la bomba en... la bolsa de su saco, ¿no? La va, después del discurso en esta exposición de armas, lo va a llevar a Hitler a darle todo un paseo por la exposición para irle platicando, ¿no? Mira, esto está muy grande, como estas armas te van a gustar y estas están muy, muy bonitas y mira, esta tiene poca pólvora y mira, con esta te puedes dar un tiro cuando se te ocurra, etcétera, ¿no? Lo lleva a pasear y se mete la bomba.
Te iba a decir, ahorita que dijiste lo de la ropa y demás, dejaste tu saco aquí la otra vez que fuimos a grabar. Es nada más para que te lo lleves, por favor.
Sí.
Solo le estaban enseñando las armas a mi Hitler, ¿no?
Sí, le estaban enseñando las armas, estaba fascinado, ¿no? No tanto como mi crack cuando le enseñan las armas, pero estaban dando este paseo y el cuate traía la bomba ahí en el saco, ¿no? Pero, pues, imagínense, ¿no? Imagínense lo que es tener una bomba que está a punto de ser activada y donde, pues, vas a explotar en mil pedazos. Pues este cuate se empieza a poner muy nervioso, ¿no? Empieza a sudarle las manos y como que nuestro amigo Hitler, pues, obviamente se empieza a dar cuenta y nota algo raro, ¿no? Entonces como que dice, no, a ver, a mí aquí algo me huele mal y decide irse de la exposición, se va así como que medio rapidito, sale por una puerta y pues nuestro cuate Von Gersdorf se queda con la bomba ahí en el saco. Obviamente no la activa. Y pues se le ceba este segundo intento de Von Tresco y pues ni explota la bomba, ni muere él, ni muere Hitler. Y pues ese fue uno de los tantos intentos de matar a Adolf Hitler.
Y el 16 de noviembre de 1943, otro muy buen amigo, Alex von der Mosch, iba a cometer otro ataque suicida contra Adolf Hitler. Porque Hitler ese año iba a inspeccionar los uniformes de la temporada otoño-invierno de los soldados nazis, ¿no? Porque pues Hitler tiene que aprobar todo. Entonces,
el fast fashion empezó desde entonces, mi crack.
Así es, iba a probar los nuevos uniformes y este brother von der Mosch traía una mina en el pantalón para que cuando Hitler lo saludara, pues hiciera boom su corazón. Y iba a hacerle explotar. Pero un día antes, ya nada más la suerte de este señor, un día antes hay un ataque aéreo soviético y destruye los trenes donde iban los uniformes. Entonces fue como, no, no puede ser, cabrón. Y en 1944 lo iba a intentar de nuevo, ya para la temporada primavera-verano, obviamente. Pero en un ataque que lo mandan a este brother, a von der Mosch, a Rusia, pierde una pierna, ya no sirve de modelo y pues ya no pudo explotar. Está muy cañón este tipo, la neta.
Se le ceba una vez más y pues parece que no lo iban a lograr, crack. No se veía por dónde.
Pero la más representativa, Nivel, hicieron una película. Nivel es la que de verdad estuvo más cerca de todas. Fue una del 20 de julio de 1944. Klaus von Stauffenberg en la llamada Operación Valkyria. De verdad es el intento más cercano por la cantidad de gente que estaba involucrada, porque era gente muy cercana a Hitler y porque era el momento ideal, político ideal, para detener el control del Reich. O sea, Hitler ya era, para el propio partido, ya era un peligro. Y había la intención de construir una democracia alemana. Y si no se hacía tiempo, pues difícilmente iban a poder negociar con los aliados. O sea, la necesidad de matar a Hitler, mi crack, era inminente, al grado que gente muy reconocida que había estado con Adolfo en otras oportunidades, en otros conflictos, pues deciden traicionarlo. Y esto sucedió en la guarida del lobo.
Correcto, y pues esto ya, si se fijan la fecha, ¿no? 20 de julio del 44, recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, ¿no? Mayo del 45, pues ya estábamos, o sea, para este entonces Hitler ya era un monstruo, ya tenía invadido casi toda Europa, ¿no? La guerra estaba ya álgida y ya se empezaba a descubrir todo lo que había hecho, obviamente con el tema de los campos de concentración, ¿no? Pero bueno, como bien les decía mi crack, ¿no? Klaus von Stauffenberg, que fue un oficial de guerra. Él queda lastimado en unos ataques mientras peleaba en África y pues le va mal, sale herido, ¿no? Pierde un ojo, pierde la mano derecha y dos dedos de la mano izquierda, ¿no? Se queda con tres dedos, pero con esos tres dedos logra lo que casi nadie pudo lograr, ¿no? En la guarida del lobo, el cuartel de Hitler, porque también hay que decir esto, crack, imagínate el cuartel que no tenía Hitler, porque sabiendo después de... A lo mejor este fue el intento número 41, ¿no? El intento número 42, pues ya traía historia de que la gente iba tras él y que lo iban a matar, ¿no? Entonces este cuartel pues tenía una cantidad de seguridad, de soldados. Creo que las paredes medían 5 metros de ancho, ¿no? O sea, era casi indestructible y era imposible entrar pues con una bomba, ¿no? Con una pistola o con una metralleta, ¿no? No había manera de pasar estas paredes.
No, realmente tenía que ser un ataque desde adentro. O sea, si estás pensando la seguridad que iba a tener, ni pensar en una bomba desde fuera, porque como tú dices, o sea, es de verdad una fortaleza. No había, le decían la guarida del lobo, estaba únicamente la crema innata de la política alemana, o sea, del gobierno del Tercer Reich, o sea, era prácticamente impenetrable.
Exactamente, ¿no? Bueno, este cuate, von Stauffenberg, llega a la guarida del lobo, como les decía mi crack, él era parte del grupo selecto, ¿no? Y de la gente cercana, introduce a el búnker o a la guarida del lobo, introduce explosivos y él iba a entrar a una junta. Estaban en una junta, en un cuarto, Hitler con toda su gente, ¿no? Este von Stauffenberg se va a otro cuarto en donde arma el explosivo y es muy curioso porque solamente le da tiempo de armar uno de los dos explosivos que tenía preparados. Entonces arma un explosivo, lo mete en un maletín y ya no le da tiempo porque entra alguien más a ese cuarto y pues ya, ¿no? Se va al otro cuarto donde está la junta, están ahí en una mesa, todos viendo qué onda.
Perdón, te interrumpo un segundo, nada más iba a decir que entró, porque como iba medio de inválido, nadie lo revisó. O sea, él entró, aparte de ser de la confianza de Hitler, al estar sin una pierna, sin un ojo, sin tres dedos, dice, no, pásale, carnal.
No, tú sí.
Es que puedes cargar tú en ese maletín. Date.
No tienes mucho que perder. Y ya perdiste gran parte.
Luego.
Entonces, pues mete al maletín la bomba, o una de las dos bombas, o uno de los dos explosivos, llega al cuarto donde está la junta, álgidos, temas álgidos, ¿no? ¿De qué va a hablar Histeriadores en el próximo? No, ¿a quién más vamos a invadir? ¿No? ¿Hacia dónde vamos a disparar ahora? En fin, ¿no? Cualquier cantidad de temas pues de alto calibre. Este cuate se acerca a la mesa y deja abajo de la mesa el maletín con la bomba y muy sigilosamente se va.
Bueno, ni tan sigiloso porque solo tiene una pierna, ¿no? Entonces seguro se escuchaba así como...
De cojito, ¿no?
No creas que no estoy viendo que ya te vas, Klaus.
Yo creo que le ha haber dicho, me estoy sintiendo mal o voy al baño o cualquier...
No, de hecho dicen que tuvo una llamada. Él dijo que había una llamada telefónica y que se salió. Pues obviamente no había señal, ¿verdad? Pues adentro de ese lugar, pues no.
El cel no llegó allá. Ahora sí que era un búnker, no le llegaba el 4G. Deja el maletín abajo, se sale de la reunión y ¡pum! Explota la bomba a todo lo que da.
No, mi crack, se murió Hitler. Se murió. O sea, no me puedes decir que si explota una bomba abajo de los pies de Hitler, no se muera Hitler.
Pues crack, si recordamos el tema de nuestro podcast de hoy, intentos fallidos de matar a Adolfo Hitler.
No, me la puedo creer.
Pues no se muere, crack. Obviamente queda bastante herido, ¿no? Sufre algunas heridas, no graves, pero pues imagínense, ¿no? Explota la bomba abajo de la mesa. Lo que sucede es que hay gente que sí muere en esta explosión, que cree que la mesa, al explotar la bomba, sirve como escudo y le tapa la cara a Hitler, por lo que no muere.
Nada más le quemó los costados del bigote y Hitler pues ya mejor se quedó.
Ahí fue donde nació el look otoño-invierno.
¿Sabes qué dice mi crack? Que uno de los oficiales patea accidentalmente el maletín y que por eso termina justo abajo del escritorio. O sea, lo habían puesto como al lado y dicen que lo patean. Así yo ya imagino a Klaus, ábreme la puerta, por favor, Bastian. Y Bastian apurado patea el maletín, se va por abajo y entonces pasa esto.
Él no lo podía patear. ¿Estás de acuerdo que él no lo podía patear?
Él no lo podía patear porque se cae mi closet. Entonces, increíble.
No se muere. Obviamente después descubren a Stauffenberg, porque pues esto sí fue muy evidente, ¿no? Y bueno, es ejecutado, muere. Algo curioso, años después, hace 5 o 10 años, intenta hacer una reinterpretación, ¿no?, de cómo fue esta explosión y ponen todas las piezas de este lugar, cómo estaba la mesa, la gente, y hacen pruebas con estos maniquís balísticos para ver si con esa segunda carga que Stauffenberg no logró meter en el maletín, y la historia hubiera sido diferente. Entonces hacen esta escena, replican la escena, explotan esta bomba o estas dos bombas y las pruebas demuestran que si hubiera explotado las dos bombas, Adolfo hubiera muerto instantáneamente porque las heridas hubieran sido pues letales, ¿no? Dato interesante, pero pues no le alcanzó el tiempo, no le alcanzó a meter esta segunda explosión.
A todos nuestros amigos de Operación Valquiria, a los cuales mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo, pues... A todos los agarraron y a todos les dieron crán. Unos los fusilaron, otros los colgaron. O sea, estas cosas, si no fallas, de ahí viene el dicho que si a los alemanes no los matas, te matan. O sea, la verdad, les fue muy mal, los torturaron, humillados públicamente y realmente, pues sí se queda. Este debate no como tal no lo quiero abrir, pero... Sí se queda todo este tema de si realmente Hitler tenía un pacto con algo, con una fuerza mayor, ¿no? Y la verdad son demasiados, o sea, lo envenenaron, le dispararon en otras ocasiones.
Hubo un intento al que ya no vamos a entrar en tanto detalle, pero uno de los atentados que pues, me parece a mí muy curioso, le mandan un ramo de flores que está truqueado para que desde el ramo saliera un gas letal y lo matara, ¿no? Obviamente no tuvo éxito, pero a ese grado de detalle y a ese grado de locura estaba la gente que quería matarlo, ¿no? Imagínense un ramo de flores que le querían dar, donde del ramo saliera gas y lo matara, ¿no?
Le salió una paloma y el mago en otro lado. Bueno, ahora voy a aparecer una paloma.
Un conejo.
Ya, adiós. Bueno, pues esta fue la Operación Valquiria. ¿Y todo para qué? O sea, si mi Hitler ya sobrevivió 45,000 atentados, si estaba ya por terminar de, o sea, ya casi terminaba de conquistar toda Europa, ¿cómo fregados? ¿Y cómo es la historia, amigos de Histeriadores? Que la única forma de poder matar a Hitler es que se mate él mismo. Y entonces se metió cianuro, una dosis mortal, 50 microgramos, que lo que hacen es que transportan los glóbulos rojos de la sangre que llega a las demás células del organismo y las interrumpe. Entonces interrumpe la respiración celular y te da en la torre al cerebro y al corazón. Es una muerte, dicen, muy dolorosa. Y Hitler pues se encerró con la que era su esposa, que además tenía nada de casarse, mi crack. O sea, eso sí fue muy malas.
No, se mete al búnker 2-3 días antes de morir con Eva Braun, que fue, pues sí, fue su esposa. Se casan en el búnker 28 de abril y el 30 de abril Hitler pues decide darle cianuro a su esposa, la envenena, se muere y él decide pegarse un tiro. Y ahí fue un intento que no fue fallido. Y que sí muere.
Y o sea, Hitler dijo, tantas veces me he salvado que no vaya a ser, que no me vaya a morir. Entonces, se me mete el cianuro, esa cosa te mata en segundos. Entonces, en lo que se lo está pasando, pum, se mete un plomazo y listo. Pues ahora sí ya
listo, entraron. Imagínate si no se muere ahí, pues hubieran sido, a lo mejor estaríamos hablando de 95 intentos fallidos, ¿no? No sabemos, pero bueno, como dice mi crack, pues fue la única manera en que se pudo acabar con la vida de Adolf Hitler, 30 de abril. Y bueno, pues ya después de esto, aquí es cuando el acabose total, porque el 7 de mayo de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, cuando pues Alemania levanta bandera blanca y se rinde.
Así es, y esa es la historia de todos los intentos, no todos, los más importantes intentos de asesinato hacia Adolf Hitler. Pero eso no es todo en este programa, mi querido crack, porque ha llegado ya frente a ustedes una de las secciones más queridas, además de ser la única sección de este programa, llamada Las Efemérides, porque es muy aclamada tu sección.
Así es, mi crack, porque un 18 de agosto de 1936 muere en España el poeta, dramaturgo y prosista español Federico García Lorca, ¿no? Se cree que fue uno de los poetas con mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, ¿no? Muere fusilado a los 38 años a manos de el franquismo, ¿no? Porque pues apenas un mes antes de su muerte es cuando estalla la Guerra Civil Española y bueno, pues se le acusaba de que era espía de los rusos, de que estaba en contacto con ellos a través del radio. Y también pues, se cree que causa de su fusilamiento fue que era homosexual, ¿no?
Sí, entonces, por socialista, homosexual, masón, nada más faltó que fuera amigo de Hitler, pero la verdad, o sea, había muchas cosas él como activista político, aunque es obviamente más reconocido por su poesía. Pues sí, crack, el tema es que hubo un tiempo en que no se sabía si lo habían matado y que más bien estaba desaparecido. Entonces, una figura tan grande como él, muy popular en España, muy popular dentro de los países de habla hispana, pues de repente desaparece este señor y bueno, ya después se enteran de que estaba en la fosa común y lo sacaron y lo humillaron después de muerto y demás. O sea, la neta no le fue bien a nuestro cuate Lorca.
Así es, sí, no, nada bien. Y bueno, pues nos vamos directo con la segunda efeméride porque un 18 de agosto, pero de 1960, se pone a la venta en Estados Unidos la primera píldora anticonceptiva femenina.
Sí, que esta efeméride no le gusta a la iglesia, pero igual nosotros se la decimos porque pues nosotros decimos las cosas como tal cual. ¿Cuántas veces, mi crack? ¿cuántas veces no te ha salvado esta píldora anticonceptiva? O sea, la verdad es que ahorita mi crack tendría hijos regados por toda la República. Afortunadamente no ha sido así. Y pues sí, fue aprobada en mayo de 1970 y a partir de ahí, pues la vida ha cambiado. Ya hablando en serio, pues ha permitido a las mujeres tomar decisiones sobre cuándo embarazarse y cuándo no.
Sí, no, y la verdad es que para la época en la que sale, ¿no? En los años 60, pues de alguna manera se consideró como un milagro, ¿no? Porque pues para esos años, imagínate las técnicas de aborto que había, pues no eran así muy especializadas, ¿no? Y pues la gente le tenía pánico, ¿no? Pero pues llega esta píldora, ¿no? Y pues se convierte como en un milagro, ¿no? El mantra de los años 60, bien lo conocemos, make love, not war, ¿no? Y pues y esta píldora que causó revuelo y que pues hoy en día es utilizada por una gran cantidad de gente. Mi crack no la ha utilizado porque, bueno, pues sabemos que él es virgen, pero bueno, esperemos que ya pronto tenga la necesidad.
Yo creo que sí me va a pasar, que ahora que me case estoy guardándome, obviamente, mi tesoro.
El próximo capítulo van a ser los 42 intentos fallidos de quitarle la virginidad a mi crack.
En fin. Y en este momento, la poca audiencia femenina que me quedaba me ha dejado de seguir en redes sociales.
Después de la descripción de tu cuarto en el capítulo pasado y con esto,
así crack. Así es. Así
por es. Eliminar a toda esa audiencia.
Y la verdad, mi querido crack, lo único que se va a acabar es este bonito podcast de la semana. La neta, nos la pasamos muy bien y que nos sigan en las redes sociales, ¿no, mi crack?
Sí, por favor, síganos, ponemos ahí pues las pruebas, ¿no? De esto que les platicamos aquí, de cuando estuvimos ahí en estos hechos históricos, ahí están las pruebas, véanlas, no les quiero decir y no quiero presumir, pero ahí están las pruebas en redes sociales.
Tienes ahí una foto donde estamos con Hitler incluso, por ahí. Ahí
debes sí, de en una de las juntas, no fue donde explota la bomba, pero estuvimos ahí en una de las juntas más importantes, justo cuando decide invadir Polonia.
Ahí estábamos, ahí andamos, mi crack. Ahora sí. La red es mi crack, perdóname por interrumpir.
No, adelante. En Facebook como Histeriadores Oficial, en Twitter @Histeriadores, ahí estamos poniendo pues cualquier cantidad de datos históricos, efemérides, memes, porque pues también de eso pedimos nuestra limosna. Y pues por favor, si les gusta este podcast, si les gusta este episodio, escuchen los demás, están muy interesantes, se van a divertir y compártanlo con todo mundo porque pues cada vez somos más histeriadores.
Y muchas gracias a toda la gente que nos escribió durante la última semana, desde invitaciones al programa hasta que les ha encantado. Y siempre que quieran hablar de historia con nosotros, pues somos, la verdad, nosotros encantados. Nos fascina escucharlos a ustedes, también está muy divertido. Intercambiar memes está de pelos. Entonces, siempre hay buena disposición del equipo de historiadores para platicar con ustedes.
Ahí estamos bien pendientes de quién nos escribe, de qué nos dicen, de sus comentarios, de sus quejas, de sus críticas. También estamos abiertos a eso. Y pues nada, crack, no nos queda más que despedirnos y pues nos vemos en el siguiente episodio de Histeriadores, donde te contamos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito.
Cámara la banda. Muchas gracias, mi crack. Ahí nos vemos.
Éxito. Vámonos.
Damos por terminada la clase de hoy. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Obama out.